estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 24 de diciembre, todo listo para la cena navideña y nosotros le tenemos la información a detalle de lo que está ocurriendo en estos instantes con los juegos que se llevan a cabo en la semana 16 del fútbol americano de la NFL. Tenemos también comentarios, tenemos más información.
Ramón viene más adelante.
Ramón García viene un poquito más adelante ya en su bicicleta y también el fútbol americano a detalle. Entonces reiteramos el saludo y el agradecimiento de que nos acompañe. Antes de pasar al deporte de las tacleadas, nos dice por aquí Jesús Rojas, hola, M sin M, pero con JC, Jesús Rojas Lucio, amigos de Notisistema, que Dios los bendiga y nazca en sus corazones en esta Navidad. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Rojas Lucio, igualmente, saludotes de aquí para allá. Muy buenas tardes, Juan Pablo, Martín, un abrazo, yo creo que se refiere a Juan Carlos, Martín, y yo creo que se refiere a Manuel, pero también le mandamos un saludo a Martín de cualquier manera. Felices fiestas, una pregunta, ¿estará hoy en vivo nuestro ídolo de Juchipila? Mi nombre es Bernardo Villaseñor. Bernardo ya viene preparándose, claro, Ramón García estará con su comentario navideño ya en unos instantes, un poquitito más adelante. Y por acá nos dice, buenas tardes, Manuel, Juan Carlos, soy la señora Estela Villalobos, alemán. Le deseo lo mejor a ustedes y a toda su familia, esperando el comentario de Ramón García. Ahorita que andamos tan sentimentales, algunas personas por pérdida recientes. Abrazos. Igualmente, Estelita, abrazo, saludos fuerte, de aquí, sí, para allá. Y ya decía yo, pues hay que tratar de cambiar, si a usted esta época y sobre todo el ambiente navideño y esto, hay que tratar de cambiarle un poquito para que no vaya a caer en depresión, que eso es lo peor para estas épocas, sino que su ambiente sea un poquito, tratar de modificarlo para que sea diferente. O sea, sí, sáquele, sí, usted el mayor provecho. Si usted cree en algo, pues vaya al templo, vaya al lugar de oración, vaya donde acostumbra, si cree en algo, pues haga algo diferente para que no vaya a caer en esta situación de depresión, lo cual es muy, muy lamentable, porque la mayoría de la gente, y hay quienes me han comentado que han tenido este problema, y que de hecho, que ven a la gente que va bien y todo eso, y hasta eso les molesta también. O sea, ¿cómo te diría? Es contraproducente toda la esfera, todo el medio ambiente que se genera, sí, en estos, sí, días.
Aparte, no es para menos, si usted de repente empieza a sentirse un poquito triste, no es para menos, de repente no sale mucho el sol, hace frío, nos incomoda un poco, entonces sí están ciertos elementos que predisponen un poco, pero la realidad, ojalá que pueda animarse, pueda darse cuenta al momento que está viviendo, que estamos acá, que tenemos la oportunidad de celebrar hoy la Navidad, pues celébrelo en grande, con todo y todo. Es difícil, es para nosotros fácil decirlo, tal vez.
Sí, pero, y además sabe, sí, que puede, con algo muy simple, ya venimos, ya estamos acá, entonces pues ya qué, o sea,
ya llegamos.
Sí, disfrútenlo, a final, claro, de cuentas, hay que tratar de sacarle el mayor provecho. Estamos ahorita aquí, usted que nos está escuchando y nosotros acá en cabina, nosotros trabajando, usted si lo traen ahí en el quehacer porque es integrante del Real Mandil o las personas que están a veces solas en casa, pues estamos aquí y hay que tratar de sacarle el mayor provecho, sí. Ya estamos aquí, entonces ya venimos, pues ahora nos vamos, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de tema y vámonos al deporte de las tacleadas.
Notisistema en el fútbol americano.
Hay actividad con varios partidos en estos instantes, semana 16 del fútbol americano de la NFL, y ya está listo con nosotros como todos los domingos para presentarnos la información a detalle, Jonathan Lozano, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes y adelante.
¿Qué tal, Manuel, Juan Carlos? Amigos, vaya que hay muchísima actividad en cuanto a deportes, a pesar de ser Nochebuena, y vamos rápido con los resultados. Y es que el jueves arrancó esta semana 16 de 18 con el duelo entre los Rams y los Santos de Nueva Orleans. La verdad, un duelo con muchísimos, muchísimos puntos, y unos Rams que están levantando vuelo ya prácticamente en el cierre de temporada. Con esta victoria llegaron a marca de 8-7, 30-22 fue el resultado. Matthew Stafford completó 24 de 34 posibles para 328 yardas, 2 anotaciones, y Derek Carr sigue siendo el mismo quarterback con muchos problemas desde los Raiders. Solamente completó 27 de 40 envíos, 319 yardas, 3 anotaciones, 1 intercepción, y siguen sin usar a Alvin Kamara, que creo que es parte fundamental de este equipo de los Santos, al menos con otros quarterbacks se le daba mucha prioridad al juego terrestre en el equipo de Nueva Orleans, ahora no tanto, la verdad es que extraña mucho, solamente completó 20 yardas en 9 acarreos, obviamente no tuvo anotación, y bueno, el equipo de los Santos de Nueva Orleans con muchos problemas esta temporada. Los que rompieron la mala racha son el equipo de los Steelers, esta vez derrotando en duelo directo a los Bengalíes de Cincinnati, 34-11 fue el resultado, y siguen con muchas esperanzas y ahí peleando los puestos de playoff. Rudolph completó 17 de 27 posibles para 290 yardas, 2 anotaciones. Harris también por propio pie tuvo una anotación. Y bueno, los Bengalíes, desde que perdieron a su quarterback titular, no han tenido buenos resultados. Browning completó 28 de 42 posibles para 335 yardas, 1 anotación, y fue interceptado en 3 veces más. La verdad es que feo el resultado para la escuadra de Cincinnati, que recientemente jugaron un Super Bowl hace poco más de 2 años. También el día de ayer tuvimos el duelo entre los Bills y los cargadores que no se han podido levantar desde aquella paliza que le dieron el equipo de Las Vegas. En esta ocasión los Bills, que vuelven a alzar vuelo, y es muy importante porque es una de las escuadras importantes que tiene la Americana de cara al Super Bowl. 24-22 fue el resultado. Josh Allen con números bastante discretos a lo que nos tiene acostumbrados, 15 de 21 posibles para 237 yardas, una anotación y una intercepción, y corriendo mucho, especialmente el balón con Fournette y con Cook, que entre ambos sumaron 90 yardas y 25 acarreos. El mismo Josh Allen también tuvo 2 anotaciones por propio pie. Sabemos que es un quarterback que le gusta salir de la bolsa. Y bueno, no se cumplió la tan ansiada milagro de Navidad, donde se esperaba el día de hoy el regreso de Aaron Rodgers con los Jets. A final de cuentas sale Seaman a los controles del equipo neoyorquino en contra de los Comandantes de Washington. Al momento van ganando 17-0. Seaman ha completado la mitad de sus envíos, 9 de 18, 68 yardas, una anotación. Y bueno, Washington, un equipo que tiene al menos 5 o 6 años en reestructuración, problemas con sus dueños, nuevos dueños, no está que no lo calienta ni el sol. Sam Howell solamente ha completado 13 de sus 2 envíos para 36 yardas y ha sido interceptado en una ocasión, en lo que pinta para ser una blanqueada en esta fecha. Los Leones de Detroit, por su parte, le están pegando 10-7 a los Vikingos de Minnesota, y los Browns de el señor Joe Flacco está derrotando al momento 14-7 a los Tejanos de Houston. Los Browns, de llegar a sacar el resultado del día de hoy, estarían sumando su 10ª victoria de la temporada. Y las Panteras de Carolina, el peor equipo esta temporada, al menos al momento, está saliendo renegón y le está peleando el resultado a los Empacadores de Green Bay. El resultado al momento es 10-16. Y las Panteras estarían buscando apenas su tercera victoria de este año. En otros resultados, Halcones y Colts están empatados a 7, y ya por la tarde tendremos el duelo entre los Bucaneros y los Jaguares de Jacksonville, el que a mi gusto es el más interesante. Delfines en contra de Cowboys, 2 escuadras muy poderosas, ambos con marca de 10-4 y ambos ya invitados a estar en la gran en los partidos importantes de los playoffs. También Osos de Chicago se enfrentarán a los Cardenales de Arizona, y en el partido especial de la noche de Navidad se enfrentarán los Broncos y los Patriotas, unos Patriotas que ya se empieza a hablar seriamente de despedir a Bill Belichick, que tienen la peor marca en su historia desde que llegó este head coach. La peor que tienen es cuando él debutó, precisamente, que quedaron con marca de 5-11, pues al momento tienen marca de 3 ganados por 11 perdidos, mientras que los Broncos tienen marca de 7-7. El día de mañana, ya en Navidad, se enfrentarán Jefes en contra de los Raiders a mediodía, por la tarde Águilas en contra de Gigantes, y la noche de Navidad será entre los 49 y los Cuervos de Baltimore, que mucha gente por ahí dice que sería el Super Bowl que se realizaría este año. ¿Cómo están los puestos de los playoffs al momento? Por la americana, el equipo de Baltimore descansaría la primera semana, se enfrentaría a Indianapolis, a Miami, Buffalo en contra de Kansas City, Cleveland en contra de Jacksonville, y en la nacional descansaría a San Francisco, se enfrentaría a Minnesota en contra de Dallas, los Rams en contra de Detroit y las Águilas de Filadelfia en contra del equipo de Tampa Bay. Al momento es toda la información que tengo, compañeros. Muy buenas tardes.
Perfecto, pues muchas gracias, Jonathan. Feliz Navidad, gracias por estar con nosotros todos los domingos aquí en la Red Deportiva Notisistema, y hay que cuidarse esa garganta.
Muchas gracias, Manuel. Feliz Navidad a todos. Que no se les olvide estar cuidando la cena por estar viendo el fútbol americano.
Dale.
Y disfruten mucho de la compañía de sus familiares, y también si tiene oportunidad de tener ahí prendida la tele viendo la NFL, créeme que lo va a pasar bastante bien.
Perfecto, muchas gracias. Hay un partido que arranca a las 8 de la noche, va a ir terminando prácticamente en el mero momento de abrir los regalos y compartir la Navidad, ¿verdad?
Así es, Manuel.
Gracias, Jonathan Lozano.
Notisistema en el fútbol americano.
Let's go.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Son las 13 horas, 1 de la tarde con 19 minutos. Qué bueno que continúa al pendiente de la Red Deportiva Notisistema, pero sobre todo qué bueno que está al pendiente y nos hace llegar sus comentarios. Ya les daremos lectura en unos instantes. Nada más como complemento de estos deportes de Estados Unidos, pues está y destaca lo de los Pistones de Detroit, hablando ya del básquetbol de la NBA, que igualaron el récord de la racha de derrotas más largas en una sola campaña, cayendo ayer 126-115 ante los Nets de Brooklyn, para su derrota número 26 de manera consecutiva. ¿Escuchó usted bien? Derrota número 26 para los Pistones de Detroit, una tras otra, caray, está bastante prolongada. No hay equipos que aguanten estas rachas en cuanto a entrenadores y en cuanto a lo que se está proyectando, porque 26 derrotas de manera consecutiva es lo que ligaron los Pistones de Detroit. Se unen así a los Cavaliers de Cleveland con y a los Phillies de Filadelfia, en este caso cayendo en su momento, y que también tuvieron una racha bastante, bastante prolongada. 26 derrotas de manera consecutiva. Luego tenemos que también Detroit pues está arrastrando este récord de 26 derrotas de manera consecutiva en su momento, igualando pues a otras a otros quintetos, a otros equipos del básquetbol de la NBA. Pero sí llama la atención, 26 derrotas de manera consecutiva en este caso para los Pistones de Detroit
en esta temporada. Uh-huh. Están a dos de alcanzar la marca de más derrotas en toda la historia de la NBA.
Así es. Entonces, es que 26, o sea, es impresionante. Y una tras otra. No, está difícil que te lo aguante la directiva en determinado momento. Yo no sé qué comportamiento ha tenido la afición ahí en las gradas, pero sí es para llamar la atención.
Ni Rafa Puente con el Atlas.
Ándale, más o menos. No, pero tú lo escuchas como comentarista. No. Olvídate.
Mueve, pone, quita, sí, claro.
Así es. Bueno, ya llegó, ya está precisamente montado en su bicicleta y listo para presentarnos el comentario del día de hoy. Así es que vamos a esto.
¡Play ball!
Es Ramón García, el mundo del ciclismo, ¿no? Ya pasó el béisbol, mi estimado, en la hora anterior. Ahora vamos con el ciclismo y Ramón García. Adelante, Ramón. No.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Ya está listo, ahora sí, Ramón García con su comentario de este domingo, día de Navidad, así es que preparando ya la Nochebuena. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido y con mucho gusto te escuchamos en este 24 de diciembre. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Un saludote, Juan Carlos,
Y un saludote por allá, Martín, que seguro nos anda escuchando. Pues amigos, sí, sí, hoy en la noche llega el niño Dios. Si te portaste mal, no te va a traer nada. Y si te portaste bien, pues hay chance, hay esperanzas. ¿Cuántas personas andan a las carreras porque el tiempo no les alcanza? Unos preparando la cena, otros preparando los regalos, unos discutiendo por no poder ponerse de acuerdo por X motivo. Padres en desacuerdo preguntando al niño lo que desea cuando el niño apenas comienza a pensar. Otros queriendo para el niño lo que nunca pudieron tener ellos. Otros endrogándose con tal que el hijo tenga mejor regalo que el vecino. Amigos, la Navidad es como la vida. Uno mismo se encarga en hacer las cosas difíciles. Mi mundo siempre han sido las bicicletas. Nací viéndolas. Mi padre, ese fue su oficio. En antaño y desde hace ya muchos años, que a mí me parece ayer, una bicicleta de carreras, por ejemplo, una francesa, una Peugeot, costaba 1,000 pesos. ¿Y sabes cuánto te tardabas en juntarlos? Bien amarradita la tripa, meses, sí amigos, muchos meses. Muchos ciclistas se iniciaron en el ciclismo de turismo, no porque quisieran iniciar en esa categoría, era porque las de turismo, sí, las de lechero, las panaderas, las de trabajo, eran más baratas, y por lógica también las refacciones. Y sabes que a pesar de ser las más baratas, era muy difícil tener una. La mayoría que tenía una bicicleta era porque la había adquirido en abonos. Hoy casi me atrevo a asegurar que no hay una casa donde por lo menos haya una bicicleta. Y si el morador es fanático al ciclismo, ponte dos o tres para arriba. Oye, oye, si nomás dos piernas tienes, es que mira, una es para la carretera, otra para la montaña y esta otra es de descenso. ¿Y esa? Ah, pues esa no, pero me la dieron bien barata. ¿Y aquella otra? Ah, esa es mi chiquiada, fue la primera que tuve. Amigos, por este mi mundo, que comencé siendo el gerente de ponerles aire a las bicicletas en el taller de mi papá, hasta llegar a ostentar la fama de ser uno de los mejores mecánicos aquí en la ciudad, desde que tenía 17 años de edad, trabajando en la agencia Diana y después como independiente con Bicicleta Ramón, y hoy con Juchibici, y desde entonces trabajando las temporadas de Navidad. Me he dado cuenta que la mentalidad de los papás no ha cambiado, creyendo que al regalarle al hijo una bicicleta, el esfuerzo está hecho y terminado. No, amigos, el regalar una bicicleta es solo el comienzo de un motivo, convivir con el hijo, pasar tiempos que quedarán grabados de por vida. Les voy a pasar por aquí un tip para que el niño no dependa de las llantitas auxiliares. Primero cómprenle una bicicleta a su medida. Hay que comprar una bicicleta, hay quien les compra una bicicleta más grande para que les dure más tiempo. Claro que sí, le va a durar más tiempo, pues ahí guardada, hasta que la alcance. Otra, se cae y no quedará verla más. El problema más importante para andar en bicicleta es el equilibrio. Primero bájenle el asiento a que el niño pueda pisar el piso. Quítenle los pedales para que no le estorben. Recuerda que el pedal del lado izquierdo es rosca izquierda y el derecho rosca derecha, como las manecillas del reloj. Que el niño comience a caminar sentado en el asiento, claro, auxiliándolo. Las primeras bicicletas que se inventaron no tenían pedales ni cadena, caminaban pisando el suelo. Si en dos días el niño no sabe andar en dos ruedas, el próximo domingo, pues me reclaman. Bueno, pero regresando a donde iba, dicen los que saben que las etapas en economía son épocas y generaciones. Dice un dicho, hijo de hombre trabajador, seguro flojo. Les dejas abundancia a tus hijos, no tendrán necesidad, los nietos o bisnietos se encargarán de terminar con lo que había. Y los que vienen más atrás, pues tendrán que comenzar a trabajar porque de lo que había ya no queda nada. Por eso les digo, es por generaciones. ¿Ustedes en qué generación van? Pues, yo que sepa, mi abuelo nunca tuvo. Mi papá tampoco y yo pues tampoco. No, no se crean. Mi abuelo sí nunca tuvo. Le tocaron tiempos muy difíciles. Mi padre quedó huérfano de niño, pero a pesar de ello siempre nos trajo vestiditos y con la panza llena. Y el niño Dios siempre nos visitó. Pero ¿cómo serían esas navidades de mi abuelo? Mi abuelo se llamaba Ramón García, igual que yo. Yo poco platicaba con mi abuela. Era de carácter fuerte, como que era alteña de Capilla de Guadalupe. Su mirada alta, su pelo completamente blanco, como que era de pura plata. Y fumaba con gallardía, muy ahorradora. Poco prendía la luz, la oscuridad llegaba cuando el sol se escondía. Yo dudo que el niño Dios le trajera una muñeca, si acaso, pienso, una peineta. Eran tiempos muy difíciles. Amigos, dijo alguien que el romanticismo es hijo del infortunio y de las lágrimas. Y en aquel aislamiento de esos tiempos en que vivían estos humildes pobladores, sentían gran alivio a sus penas y su pobreza, cantándole alabanzas al niño Jesús y entonaban sus cantos pastorales para pedir su intervención divina. Los tiempos de la niñez de mi abuelo ya se vislumbraba el choque de dos civilizaciones. Los ricos celebraban en sus hogares la tradicional cena de Navidad, rodeados de familiares y amigos, donde se servían excelentes viandas con carnes preparadas, buñuelos, frutas, buenos vinos y otros manjares. Entre la gente humilde era cruel ese momento, pues carecían de todo. Para mí, para mitigar esas horas de amargura, se dirigían al templo para elevar sus plegarias. ¿Cuánto contraste había entre la gente pudiente y la clase pobre en esa zona de Jalisco? En la parroquia se escuchaba la voz del vicario que consolaba con su elocuencia a aquella gente llena de amarguras. Y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Dios. Y murió el rico y fue sepultado y desde el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Después de oír esta parábola, a sabiendas que no habría cena, se retiraban entristecidos y resignados. Ah, pero fortalecidos con el ejemplo del señor cura. Amigos, yo creo que ya no hay casi pobres. ¿Y por qué aseguro esto? Pues porque hoy los templos están casi vacíos y ya que no ocupamos nada de Dios, hoy seremos ricos como los de antes, que sobraba cena, abundancia y buenos vinos. Amigos, que pasen una feliz Navidad. Y recordemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, que hoy estarán ausentes por estar gozando de la vida eterna. Ellos que fueron el pilar de lo que hoy disfrutamos. Y si no lo fueron, ¿qué no aprendimos de ellos? ¿Que no somos mejores con nuestros hijos? Amigos, mañana muy tempranito a jugar con esos juguetes que serán el motivo de risas y muchas alegrías. Manuel, Juan Carlos, pues ahí está lo que traía por aquí con ganas de platicarles.
Y qué mejor que en el marco de la Nochebuena, mi estimado Ramón, así es que agradecemos por compartirlo.
Muchísimas gracias, Manuel, que pasen una muy feliz Navidad ahí en compañía, si se puede, de familia, que es lo más hermoso de este mundo, que se la pasen muy bien, disfrútenla tempranito a casa para evitar problemas de tráfico y todos esos menesteres. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Juan Carlos, Dios los bendiga.
Ramón, antes de que te vayas, dice Salvador Nava Díaz, señor Ramón, usted es una persona fina, y hablo y ando escuchándolo, es usted una gran persona, muy profesional y una fina persona, su narrativa es excelente, gracias a Radio Metrópoli por considerar a grandes personas como usted, saludos y muchas felicitaciones.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Pues la gente te quiere mucho, mi estimado Ramón, te estima, ahí están los saludos y ya sabes que de aquí para allá también.
Muchas gracias, es cariño compartido, ya que pues gracias a ustedes, gracias a los señores Díaz que nos dan la oportunidad de ser, de brindarnos el medio para poder llegar a tanta gente bonita. Muchísimas gracias.
Gracias, Ramón.
Hasta luego, Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, algunas llamaditas por aquí, comentarios, gracias por su participación. Dice por aquí, hola, soy Sergio Quesada, un gran abrazo para Ramón García. Ramón, urge que hagas un libro con cada uno de los valiosos y muy sentidos comentarios que haces aquí en la Red Deportiva Notisistema. Te sugiere, en este caso, Sergio Quesada, y te envía saludos.
Vamos a hacer el negocio, ¿te parece bien? Mejor grabamos los audios, los archivamos en algún medio, los vendemos con la voz fresca de Ramón.
Ah, es que la narrativa, el estilo que sí, tiene, inconfundible, sí, cómo no. Excelente reflexión la del señor Ramón García. Felicidades para todos de parte de Jessica Jiménez. Envío saludos. Gracias, Jessica, y qué bueno que estás con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. Luego por acá nos dice Eduardo Velázquez, JS y M, M solitario. Por única ocasión y por fecha especial, mi cero, uno, me autoriza poder enviar un mensaje, nomás por ser 24, de felicitación a todo el equipo Notisistema. Nota, no por esto me va a quitar el castigo, todo parece, no por esto me va a quitar el castigo y todo por hacerle caso a Martín Navarro, imagínense ustedes. Bueno, saludos, feliz Navidad, mi estimado, que pues no nos pone su nombre, ¿verdad? Al final, no, sí, Eduardo Velázquez está por acá, el nombre, gracias Lalo, saludotes. Bueno, ahí está, vamos a continuar con más, pero antes, ¿qué cree usted? Le hablábamos hace unos instantes en torno a lo de las mujeres árbitros en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, lo que ha ocurrido en las Copas del Mundo y todo este tipo de situaciones. Pues créamelo, o sea, definitivamente, como ya mencionábamos, México tiene grandes aportaciones al fútbol en el plano internacional y por eso vamos a retomar este tema. Y para muestra, entonces, le recordamos que ayer Rebecca Welch rompe la historia del fútbol ahí en la Liga Premier al debutar como árbitro central en este duelo donde el Fulham pierde 2-0 ante el Burnley dentro de la jornada 8 del torneo de la Liga. El año pasado, la francesa Stéphanie Frappart también se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido en un mundial masculino de fútbol allá en Qatar 2022. Pero, ¿qué me dice usted de la gran Vicky Tobar? Vicky Tobar, que ahorita lo vamos a confirmar con ella, si en su momento fue la primera mujer a nivel internacional en dirigir un partido de fútbol, de la Liga de Fútbol varonil. Pero por lo pronto, agradeciendo, porque son fechas especiales, ya andaba en la preparación ahí de la cena navideña y todo lo demás, como buena ama de casa. Vicky Tobar, te estamos saludando aquí en Radio Metrópoli, Notisistema, Juan Carlos González y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Vicky, para platicar contigo, con tus años o con tu actividad relacionada en el mundo del fútbol, de entrada, ¿qué recuerdos tienes de esta experiencia que viviste dentro del fútbol mexicano como la primera mujer árbitro en el balompié de nuestro país?
Pues la verdad me siento muy orgullosa y fue una meta y un sueño que sí logré cumplir, ya que pues era muy difícil y sigue siendo difícil arbitrar primera división como mujer.
¿Cuántos años estuviste dentro del arbitraje?
13 años y medio.
Más de una década, más de lo que parece, picaste
mucho. No te escucho, está muy, muy, no tiene sonido lo que me estás dando,
A ver, te escucho bien. Vamos a ver si nuestro operador le puede subir un poquito más ahí. ¿Me escuchas ahí, Vicky?
Ahora sí.
Mira, ya le movieron un botón por acá. Entonces te decía, fue más de una década la que estuviste, mucho tiempo picando piedra, ¿no?, para que se llegara la posibilidad de debutar en la primera división.
Sí, claro que sí, tuve muchos obstáculos, pero bendito sea Dios, se logró.
¿Y con qué te quedas, Vicky, de estos 13 años y medio que estuviste en el arbitraje?
Pues mi sueño, que era arbitrar primera división, que sí lo cumplí, porque muchos me decían, es que eres árbitro internacional y arbitraste finales Copa de Oro, finales mundiales y finales centroamericanos y todo, pero yo no lo cambio por una experiencia de arbitrar primera división más en México, con uno.
En la primera división, ¿te acuerdas cuántos fueron los partidos que dirigiste?
4.
4 nada más, pero suficiente para cumplir esa meta.
Sí, claro que sí, luego como alternaban, tuve 86 suplencias en primera división y 56 partidos en primera, que ahorita no hay ni esa liga.
Sí, ya desapareció. Oye, Vicky, según los datos que tú tienes, en el 2004, cuando debutas en un Irapuato contra el América, un 22 de febrero, fuiste la primera mujer a nivel internacional que dirigió en una liga profesional varonil. No. ¿Quién fue?
No, porque ya estaba Marta Toro de Colombia, había otra en Costa Rica, cuando conocí a una coreana en el 99, luego yo la volví a encontrar en la final de la Copa de Oro, que yo la arbitré, ella ya había debutado la coreana en Suecia, ya había varias árbitras en primera división.
Mira, qué bueno.
Y hay, sigue habiendo muchas árbitras en primera división en sus países.
Sí, y todo esto viene a colación porque apenas en la liga inglesa, que son los creadores del fútbol organizado como lo conocemos, apenas este fin de semana Rebecca Welch se convierte en la primera mujer árbitra en debutar en un duelo de la liga varonil.
Sí, la verdad nos sentimos muy contentas, eso estábamos comentando mi hermana Isabel Tobar, que también fue asistente en primera edición muchísimo tiempo. Y pues nos da alegría que cada que alguien, una mujer debuta en primera división, pues nos ponemos contentos.
¿Cómo consideras que fue tu aportación al arbitraje internacional, Vicky?
Pues la verdad, muy bueno. O sea, FIFA me tenía en un buen cartel. Te digo, arbitré dos finales Copa de Oro femenina en el 2000-2005 en Estados Unidos. Arbitré la final en Tailandia 2004, la final centroamericana en Guatemala. Estuve en el Mundial del 99 de Estados Unidos, en cuartos de final. Un montón de eliminatorias en Canadá, en Estados Unidos. Estuve en China, Corea, Tailandia, Suecia, tres torneos en Portugal, España, Islas Canarias, algún país que se me vaya por ahí. Pero la verdad, viajé mucho. Bendito sea Dios, con mi gafete internacional.
¿Es una de las más grandes satisfacciones todas estas experiencias en diferentes países?
Sí, claro que sí. Claro que sí.
¿Te quedaste con alguna espinita de decir, caray, me hubiera gustado hacer esto dentro del arbitraje?
Pues mi papá Yamazaki, como así le decía, después que lo dejaron a cargo de la primera, me dijo, hija, te pude haber dado otros 4 o 5 partidos de primera división. Profe, ¿para qué me dice eso? Ya sacan primera, ya no le hacen caso en primera división. Pero está bien, muchas gracias. O sea, fue el que me debutó.
Cuatro partidos nada más, pero suficientes, como ya nos comentabas, ¿no?, para dejar esta satisfacción en tu carrera.
Sí, la verdad sí, yo quisiera ver más árbitros en primera división.
Oye, Vicky,
¿y
cómo ves el arbitraje en la liga actualmente en nuestro fútbol mexicano?
Yo lo veo muy bien.
¿Te gusta cómo se están haciendo las cosas?
Sí, en la final se hizo un partido muy bueno.
Ajá. Y en cuanto a la primera mexicana también en un mundial, sucedió apenas en Qatar en diciembre del año pasado. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
Sí, Karen Díaz, que nos hizo el favor de ser nuestro estandarte allá en el mundial de hombres. Igual como mi hermana le tocó estar como visor en la Copa de Oro, pero instructor de hombres, también mi hermana Isabel Tobán. O sea, así vamos dejando huellas.
¿Qué representa para ti que se te tenga como referente del arbitraje femenino en México, en el fútbol mexicano?
Pues la verdad me siento muy contenta, pero que sí quisiera ver más árbitras mujeres.
Sí ha ganado terreno, pero falta más entonces.
Sí, en cuanto al arbitraje sí, porque el fútbol femenino ha crecido y creo que ha sido un acierto muy grande el que les hayan dado la oportunidad a las mujeres en tener la liga femenina. Vicky, pero la arbitraje no hay falta.
Vicky, hola, Juan Carlos González. Oye, tu experiencia, ¿cómo ha sido aprovechada? ¿Qué haces ahora? Hola, ¿sí me escuchas?
Sí.
Te preguntaba, tu experiencia como árbitro, ¿cómo la ha aprovechado la Federación Mexicana de Fútbol? ¿O te han invitado o no te han invitado?
No te escucho, ya te volviste a ir.
Bueno, me preguntaba Juan Carlos de que cómo se ha aprovechado tu experiencia de parte de la Federación Mexicana de Fútbol, Vicky.
Ahorita me encuentro trabajando en la delegación Jalisco, no como instructora, ahí voy y trato de ayudarle al instructor 3 días a la semana con los árbitros profesionales, y el fin de semana pues me designan para salir a la sub-19 femenil y a la tercera.
Ah, mira, sigue relacionada entonces de esta manera al
todavía arbitraje. Estamos activas, bendito sea Dios.
¿Y cómo viene la camada de los árbitros jaliscienses?
Pues ahí va bien, estamos trabajando en eso y pues esperemos que nos den la oportunidad de que los designen en partidos para poder llegar en categorías más arriba.
Sí, esa es la intención, acrecentar el número de jaliscienses dentro del arbitraje en el fútbol mexicano. Vicky, tenemos aquí llamadas. Leonardo Nava Martínez te felicita por la labor que tuviste dentro del arbitraje. Dice que fue muy importante tu trabajo que hiciste en el arbitraje del fútbol mexicano. Felicidades y también felices fiestas para ti, Vicky, de parte de Leonardo Nava.
Ay, muchas gracias, Leonardo. Se les agradece a todas esas personas que todavía se siguen acordando de uno y que lo siguen uno felicitando.
Perfecto, Vicky, pues queremos agradecer, la verdad es que es una fecha especial, sabemos que todo el mundo anda ocupado, aquí estamos con el auditorio de Radio Metrópoli de Notisistema, y muchas felicidades nuevamente por lo que hiciste y lo que sigues haciendo por el arbitraje para el fútbol mexicano, Vicky.
Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos, ahí estamos para la orden.
Gracias.
Bueno, pues, felices fiestas a todos.
Igualmente. Es Vicky Tobar, ex árbitra del fútbol mexicano y de alguna forma ligada, como decía Juan Carlos, a la preparación que se hace actualmente con los silbantes jaliscienses para el fútbol nacional.
Habrá que ver cómo va esa camada, cómo va saliendo, quiénes son los que van punteando. Y sobre todo, bueno, sabemos lo difícil que es el arbitraje en el fútbol mexicano, Manuel, las delegaciones cómo participan, los presidentes cómo tienen favoritismo hacia alguna delegación, entonces
son muchos los factores definitivamente que influyen por ahí, y bueno, pues ella a final de cuentas fue punta de lanza y abrió plaza para las árbitras en nuestro país.
Que ya estaba comiendo, me dijo, ya estoy comiendo, entonces pues, sí. Pues buen provecho y gracias,
bueno,
¿no?
Pues sí, ya le quitamos unos minutitos. Bueno, tenemos una pausa, vamos a la pausa comercial, son las 13 horas, 1:43, qué bueno que sigue con nosotros aquí en la red deportiva Notisistema, ya lo escuchaba usted totalmente en vivo, mensajes comerciales, regresamos con más. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la parte final de la red deportiva Notisistema. Muchas gracias por sus llamadas, sus comentarios, sus buenos deseos. Que tenga la mejor de las noches buenas y saludos muy especiales a los integrantes del Real Mandil. Sabemos que hoy andan ahí muy atareados, pues, con las labores de preparación de la cena de Nochebuena.
Tiene que estar bonita la casa.
Claro,
la
vámonos con llamaditas, ¿no, Juan Carlos?
Me parece bien, dice Carlos Tapia, de Barrio de Analco, integrante 043 de Real Mandil.
Ahí está.
Reportándome, estoy preparando los ingredientes para el ponche. Felicidades para todos en el programa, mis mejores deseos para estas fiestas, saludos.
Muy bien.
Gracias, Carlos.
Ahora sí que, además del piquete que lleva el ponche, ¿verdad? Digo, cada quien lo hace. ¿Qué más se le pone? ¿Qué más se le pone? Pero del piquete nadie se olvida, entonces, por eso es que, ¿qué más lleva, verdad? Ya depende de la región o del barrio, de los gustos de cada quien. Saludos.
Dice además Hilda Cepeda, feliz Navidad para todos en el programa. Gracias por existir y tener esta programación que nos hace compañía. Les deseo estén bien ustedes y su familia y disfruten de estas fiestas. Igualmente, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Hilda Cepeda. Qué bueno, créanme que hay muchas personas con excelentes deseos y además quienes inclusive se toman la molestia de traer presentes aquí a la oficina, lo cual pues además de agradecerlo, no es necesario, ya simplemente con que tengamos su cariño y sobre todo el que usted nos escuche y participe con nosotros es más que suficiente. Yo sigo agradeciendo porque es anónimo una persona que me trajo unas galletas.
No salió.
No sé exactamente su nombre, pero traje unas galletas aquí a mi nombre, entonces pues le sigo agradeciendo infinitamente. Me decía Juanito que estaba muy emocionada la señora cuando vino a traer estos presentes para algunos compañeros, y bueno, no me tocó saludarla, no me tocó inclusive saber su nombre, pero muchas gracias por estos grandes detalles para nosotros. Gracias.
Sergio López pregunta si en algún momento uno de los locutores del programa jugaba fútbol y le regalaban los zapatos, pero no sé cuál de ellos, y me quedé con la duda.
Yo jugué 2-3 partidos por ahí, amistoso y con los compañeros y todo eso.
Divertido, muy divertido, ¿no?
Y Martín Navarro me regaló, me pasó unos zapatos que le había dado un exjugador de Tecos, ni siquiera ahorita me acuerdo, era defensa del nombre. No sé si a eso se refiere.
Cheto Leaño.
No es el caso. No me acuerdo, sinceramente. Entonces, pues no sé si eso sea el caso, pero sí. Ahora, si usted se refiere, ya como detalle, créamelo, que un balón, una pelota, vamos más allá del balón, una pelota para el niño es un regalo que no, o sea, rompe cualquier esquema, o al menos en nuestros tiempos.
Sí,
ahora,
sí.
El ¿cómo se llaman los videojuegos estos más modernos?
Pues ya ni es el Wii,
ya ni Wii,
PlayStation,
ya
ni,
no, y ahora eso. Ya es otra cosa.
¿Más adelante?
Sí, hay otra
cosa. Ah, sí, no es Wii.
Es el
Nintendo.
El Nintendo, no sé cuánto la programación.
Ya nos quedamos viejos nosotros.
PlayStation. Bueno, lo que los niños jueguen ahorita, no sé hasta dónde, por la gran influencia de los medios de comunicación, de los teléfonos, ya le llame la atención una pelota o un balón a los niños. Pero un balón, una pelota como tal, simple y sencilla pelota, es un regalo de lujo para los niños. Donde
Nintendo
usted, un
Switch.
Grupo de niños, y usted avienta un balón ahí, no, hombre, llega la felicidad.
Sí, por supuesto. Nintendo Switch,
ya. Para que
es mero. Jorge Ventura, Arturo Martínez, dice, en Pasión Deportiva en la temporada 2007-2008, yo fui ganador de 2 pases rojinegros por cortesía de Caosa. Lo dirigían Juan Carlos Cetrino, me lo entregaron en cabina y estaba Pepe Suárez. Estoy recordando esa anécdota, es un gusto escucharlos. Gracias.
Mira,
para todos.
Bueno, ya lo
gracias, Jorge.
Sí, fueron miles de balones los que regaló aquí.
Y pase rojinegro,
mira. Centro de Estrellas de Occidente, sí.
Oye, pero y los invitados que se iban al partido al palco de Caosa, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
Claro. Los trataban ahí, Pepe y compañía, sí. De lujo,
De Everardo, que en paz descanse. Bueno, saludos a toda la gente de Caosa y a Ceros Murillo. Dice Manuel, hola Manuel, feliz Navidad para Martín también, para don Melitón, para Juan Carlos, para el señor Ramón, etcétera. Un cálido abrazo de Leticia Morales, me encantan sus programas en vivo los domingos. Pues muchas gracias, qué detalle Leticia Morales, te enviamos un saludote de aquí para allá. Y qué bueno que a pesar de ser 24 de diciembre, estés escuchándonos.
Fernando Rodríguez Solorio, ¿cómo fue? No, se fue el director técnico de Chivas.
¿Sí?
¿Pero dio conferencia antes de irse, Pauno?
No dio. Hizo una carta muy sentida y se despidió a través. Ya ve que ahora no se estipula ya esto de no, ya con todo a través de las redes sociales se anuncian, se despiden, se
confirman, se desconfirman, se oficializan.
No,
o sea, sí.
Se hacen los escándalos.
¿Sí?
Sus mismos amigos los ventanean y publican escenas o imágenes no muy gratas. O sea, ahí está en las redes sociales gran parte de todo esto. Beljo Paunovic lo que hizo fue escribir una carta donde explicaba él que pues sentía que los ciclos, esto del fútbol es de ciclos, y que su ciclo había terminado, que después de la eliminación en cuartos de final lo había pensado muy bien y dejó ahí muere mejor. Yo pienso que mucho tuvo que influir lo de los castigados perdonados.
Sí.
Porque es irle contracorriente, la situación con el Pocho Guzmán, no sé hasta dónde.
También la
que, ¿cómo está la situación? O sea, realmente, ¿qué ocurrió allí? Esto da pie inclusive a creer que fue realidad aquello que afirman algunos de que el Pocho Guzmán le dio un descontón en determinado momento a Beljo Paunovic cuando apareció con una vendoleta ahí en el rostro de un golpe que había subido.
Sí, me topé, qué sé yo.
Entonces, queda toda la especulación. Y otras situaciones que se van confirmando ya en estos días, por ejemplo, lo de Wally, un portero de la segunda división que fue traído desde España el torneo anterior, que ni siquiera apareció en ninguno de los partidos. Y ahora, con la llegada del nuevo cuerpo técnico, y obviamente yo quiero pensar que son indicaciones de Fernando Hierro, el director deportivo de Chivas, que dijo, se va el guacho
Jiménez
y va a jugar Wally.
Sí.
Esto no creo que lo haya determinado quien apenas acaba de llegar, sino que Fernando Hierro le dijo, ¿sabes qué? Y a lo mejor eso no lo aceptó Beljo Paunovic. O sea, trajeron un portero de la segunda división en Chivas y lo tuvieron pues ahí con fuerzas básicas y entrenando y todo eso, pero no debutó, no jugó. Imagínese usted la calidad. Yo sinceramente no creo que sea una calidad muy superior a la del guacho Jiménez.
Y se les
pero ya está más contemplado para el siguiente, sí, como titular.
Que sí sé que son temas que le reclamaron, precisamente el caso del
Pocho Guzmán.
Pocho, uh-huh. Y el del portero, que no lo utilizó.
Así es.
Además, Fernando decía, se hizo mucha publicidad a Paunovic, dijo palabras por su fracaso, no. Los técnicos no dan una conferencia cuando se van.
Bueno, yo decía que lo más sentido fue esa carta que publicó en su momento Beljo Paunovic, y que fue donde él decía, los ciclos han terminado, lo estuve analizando bastante, y después de los cuartos de final de la eliminación decidí dar por terminada mi estancia aquí en el Guadalajara, porque tenía contrato firmado, y recuerde usted que ya había hecho un amague antes de que terminara la fase regular del torneo, de irse a dirigir a la Almería. Después en la concentración, parece que le hablaron allá al oído, y luego publicó no, aquí estábamos previo al clásico frente al Atlas. Uh-huh. Y Chivas reencontró porque venía de una seguidilla de 6 partidos sin poder ganar, no sé cuántos encuentros por ahí.
Y ganó.
Y ganó y además goleó. O sea, fue un triunfo apabullante, sí, un triunfo de esos que visten. Y dijo, me quedo, y se quedó, pero finalmente pues terminó el torneo y se despidió. Y ahora es un albur, créamelo. Yo así lo veo. En cuanto a lo que pudiera venirse para las Chivas del Guadalajara con Fernando Gago, que es argentino, están esperando, sí, a lo mejor que haga lo que hizo Almeida, que llegó sin gran nombre, sin gran cartel, pero este es un albur. No sabemos exactamente cómo le vaya a Chivas en el nuevo torneo, frente a este cuerpo, a este reto que va a afrontar, y hasta el momento pues no hay refuerzos, pero sí, lo que ya empezó a trascender desde ayer es que el Guacho Jiménez no seguirá más con las Chivas. Más le están tratando de encontrar un reacomodo en alguno, en otro equipo,
para que, sí, eso es cierto, cierto. Entonces queda muy claro, de acuerdo a lo que tú comentas y lo que se ha dicho, que hubo una ruptura entre la dirección deportiva y la dirección técnica.
Sí,
o sea, hubo reclamos que no se entendieron, no estuvieron de acuerdo ni uno ni otro lado,
no se aclararon, y entonces sí, no, castigaron a Alexis. O sea, hubo bastante ruido ahí en el castigo a los fiesteros, Alexis Vega, comandados por Alexis Vega, el Chicote Calderón. Al Chicote le renovaron contrato, terminó el castigo, metieron a jugar a Alexis Vega, falla un penal, que de haberlo metido, bueno, pues, estábamos hablando, sí, de las, sí, suposiciones, Chivas estuviera toda, hubiera llegado a otras instancias, pero lo falló frente a Pumas, y el resto de la historia ya lo conocemos. Entonces fueron varios detallitos, varias cosas por ahí que se conjugaron, que se dieron, y que a final de cuentas contribuyeron para el adiós definitivo de Veljko Paunovic, que dentro de todo, Juan Carlos, y yo siempre hay que reconocérselo, no tuvo malos números.
No, tiene buen número.
De arriba, sí, del 60%, sí, sí, cerca del 63%.
Metió al equipo dos veces a la liguilla directa.
Dirigió a Chivas un año, final, y en los dos torneos metió a Chivas a la liguilla. En uno de ellos disputó la final de, sí, manera, sí, sorpresiva, sí, nadie esperaba, pero ahí tuvo a Chivas. O sea, son cosas, son argumentos que hablan en favor de Veljko Paunovic. Pero luego tenemos que ver el otro lado de la moneda, donde definitivamente quedó demostrado que no es un gran estratega y que no sabe modificar sobre la marcha para cambiarle el rostro a ese equipo y para recuperar los partidos o para mantener lo que ya tienes. Sí, en, sí, la misma, sí, final, sí, contra Tigres ganaba 2-0 y la perdió con el manejo que le dio desde la banca al conjunto del Guadalajara.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo,
esos detallitos, junto con lo que a lo mejor él no le gustó y ya lo de la directiva, si tenía sus dudas o no, se conjugaron todos, platicando con Carlos Salcido, por ejemplo, el día que le entregaron su reconocimiento por ingresar al Salón de la Fama del Deporte de Jalisco. Dice, ah, caray, pues yo me hubiera quedado con Veljko Paunovic, estaba dándole ya una identidad, sí, pero él fue el que renunció, sí, y no quiso continuar más en este proyecto.
De acuerdo, dice en MRO, Manuel y Juan Carlos, sobre el tema del arbitraje, no son malos, son corruptos, hay que ser realistas, por favor, saludos para todos.
Bueno, usted escuchaba el punto de vista de una colega, en este caso de los árbitros, Vicky Tobar, y dijo que para ella el arbitraje es muy bueno.
Estuvo bien en la final.
Ajá, es el punto de vista de Vicky Tobar. Yo siento que le falta un poquito de nivel, pero si lo estamos tomando de una exárbitro, hay que creerle, y definitivamente. Y además yo no creo, a estas alturas, y no porque sea época navideña, pero yo no creo que sean malintencionados. Pueden ser malitos, o apreciar, si usted quiere, en determinado momento, ciertas jugadas no de la mejor manera, pero yo no creo que lo hagan con dolo ni con toda la intención de favorecer al América, que hoy el América es el campeón del fútbol mexicano, pero ¿cuántos torneos habían pasado sin que lograra el?
Sí, claro, y aparte,
y si fuera por decreto, pues era siempre. No.
Ser malintencionado está complicado en el fútbol actualmente, porque te está checando la gente de la comisión, tienes un supervisor, te están checando tus instructores. O sea, no está tan fácil de que pase esto, aunque sí hay árbitros con malitos, con deficiencias, que están apoyados por la gente de arriba y lo siguen poniendo hasta que definitivamente aprenden a pitar, ¿no?
Ajá.
Es la realidad.
A ver si agarran experiencia. Sí, ya, sí, empezó la balacera acá por el 15 en la calle Pino, acá donde se esconden los pillos que vinieron de la colonia Echeverría, y los policías solo pasan por su cuota, dice Luis Álvarez. Ah, caray, pues esto es lo lamentable, y ojalá no siga incrementándose este tipo de situaciones, pero parece que hay problemas allá por el 15, según lo que nos reporta Luis Álvarez. Saludos, y pues hay que cuidarse, ¿verdad? No queda de otra. Buenas tardes, Manuel, Juan Carlos, mi nombre es Lilia Trinidad, que pasen una feliz Navidad y Año Nuevo, les mando un fuerte abrazo, dice Lilia Trinidad. Igualmente, de aquí para allá, muchas gracias, Lilia, y qué bueno que nos acompañas en la mayoría de los programas durante todo el año.
Muchas gracias, por supuesto, felicidades para todos también.
Muchísimas, y pues ya nos vamos, Juan Carlos, prácticamente solo tiempo para despedirnos. Mira lo que son las cosas, pero 2 horas se pasan volando.
Estuvo movidita.
Creíamos que no íbamos a tener llamadas de la gente por ser día 24, llamadas, comentarios a través de Telegram también, pocos, pero también llegaron algunos en WhatsApp también, y no se digan llamadas. Entonces, agradecer el que vale toda su atención, y qué bueno que tengamos la distinción de contar con su audiencia, qué bueno que nos acompañe, sobre todo que participa con nosotros. Luis Durán está en los controles técnicos, esperando que el Atlas tenga un año mejor, ya lo veremos en su momento, el próximo torneo, y Luz Balvaneda atendió sus llamadas en los teléfonos de cabina, y en estos micrófonos estuvimos con usted, en nombre del equipo Notisistema, Juan Carlos González y Manuel Trujillo Soriano. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, que pasen una muy feliz Navidad, que la pasen muy bien y que tengan mucho, mucho calor de hogar este día.
Muy bien, pues ya nos vamos entonces, gracias, que tenga una excelente noche buena, pásela lo mejor que pueda y disfrute estas fiestas. Gracias, hasta luego, adiós.